Programa mixto. Contiene elementos tipo A de lenguaje, salud, sexo y violencia. El auténtico pensar como el vivir es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar.
Alfredo Bayota y César Panza les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas desde la emisora cultural de Caracas, con el auspicio del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos CETIF y de la Cátedra de Filosofía de la UNESCO en Venezuela.
Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa.
Muchos son los acontecimientos del siglo XX que han trastocado la llamada cultura occidental en diversos aspectos y desde diferentes puntos de vista, lo que también afecta a la filosofía.
Tantos que podríamos decir que para muchos la consecuencia ha sido desembocar en una crisis de fundamentos en los que se apoya nuestra cultura.
No cabe duda que una cultura que produce dos guerras mundiales, centenares de guerras locales con millones de muertos, por decir un solo aspecto, es una cultura que debe revisarse.
Y no solo debe revisarse en las formas en que esa cultura se concreta, sino también en sus cimientos. Porque hoy son tantas las críticas a los regímenes capitalistas por su secuela de hambre y miseria que acarrea,
como lo son también a su alternativa el modelo marxista-comunista, que se estima ha sido responsable de más de 130 millones de muertes durante el siglo pasado, fuera de las guerras.
Estos grandes fracasos de las concreciones del modelo occidental lleva a replanteos básicos. Y uno de ellos se refiere, vinculado con lo que hemos dicho, a consideraciones en torno al mal, especialmente desde una perspectiva ético-política.
El advenimiento de tantas sociedades totalitarias, de tantos regímenes orientados a la destrucción, de tanto desprecio por el bienestar de la gente, ha suscitado preguntas que obligan a repensar lo que es el hombre que tantos horrores produce y hasta cuál es su destino.
Y entre esas preguntas se encuentra la manera en que se interpreta el mal.
Podemos dedicar la travesía de hoy a algunas reflexiones en torno al mal en la cultura contemporánea, visto el tema desde la filosofía política, que es por donde hemos entrado a la cuestión.
Thank you.
Escuchamos Otoño Porteño de Astor Piazzolla, interpretado por Goran Solskjær en guitarra.
Para iniciar nuestra consideración del mal, podemos comenzar sentando que los antecedentes filosóficos más inmediatos de nuestro tiempo, la modernidad del siglo XVII y la ilustración del siglo XVIII, concebían al hombre, esencialmente, como un ser dotado de razón en busca de su libertad.
Y por ello, en los siglos XVIII y XIX, por momentos, se vislumbraron caminos nuevos para el hombre, caminos capaces de conducirnos progresivamente a una mejoría del género humano, mejoría concebida en términos de libertad y razón.
Nuevas formas de organización social parecían capaces de poner al hombre en posesión de su propio presente y de su futuro, asegurando así un progreso político y moral.
Sin embargo, tal como lo hemos esbozado en el comienzo, la historia posterior muestra que esta racionalidad en el seno de una sociedad en pos de su libertad es algo esencial al ser del hombre, no fue más que una posibilidad.
Y en tanto posibilidad puede darse o no, por lo que entonces no sería una nota de su esencia.
Y en consecuencia, lleva a que el hombre entonces no deba entenderse como que es esencialmente un ser libre y dotado de razón, sino como un ser que puede adoptar muchos rostros, susceptible de ser modelado, alterado, algunos de los cuales conocemos y reconocemos, pero otros están ocultos.
Y cuando aparecen esos que están ocultos, pueden hasta horrorizarnos a nosotros mismos de lo que somos.
Y por eso la historia ha tomado vías no previstas, insospechadas, en la que el hombre ha cambiado de rostro y en más de una oportunidad, en lugar de elegir la libertad como se esperaba, se ha orientado a la sumisión ante regímenes autoritarios y crueles.
La coexistencia de las propuestas que se apoyaban en la racionalidad del hombre, que lo orientarían a la búsqueda de mayores ámbitos de libertad y progreso, con otras a favor de la crueldad, del autoritarismo y hasta del retroceso, han llevado a replantear el sentido de la historia y de la acción humana.
Ciertamente, porque en la medida que la atribuida racionalidad del ser humano se enfrenta con el apoyo que reciben las corrientes favorables a la violencia política, la sinrazón de las conductas y el engendramiento de liderazgos totalitarios, se ha puesto en entredicha esa atribuida ración.
Porque estas alternativas, en virtud de su magnitud y frecuencia, ya no pueden pensarse simplemente como desarreglos o accidentes epocales, es decir, circunstanciales.
Es así que conceptos como el de voluntad maligna, acerca de que todo el idealismo alemán, desde Kant hasta Hegel, se habían ocupado especialmente en refutar, recobran fuerza en la interpretación del ser humano.
Y no se trata simplemente de un problema de lógica, sino que se trata de un problema real. Se trata de oposiciones que tienen que ver con la vida y la muerte de la gente.
Claro que hemos de reconocer que la introducción de una noción como la de voluntad maligna es un verdadero escándalo para la concepción del pensamiento occidental moderno, porque sería otorgarle un lugar preeminente a algo que no lo ha tenido hasta este momento.
Ciertamente, porque el mal ha sido tradicionalmente considerado como un accidente, una ausencia, una negatividad, pero no con el carácter de positividad que ahora tendría. ¿Cómo podríamos entender esta voluntad maligna?
Sería el caso de que una sociedad regulada, ordenada, cualquiera sea la forma en que esté ordenada, se convierta en el objetivo de acciones que buscan solamente la eliminación de tal sociedad o de su ordenamiento en favor del desarreglo.
Es decir, no se trataría de acciones que buscan suplantar un tipo de orden o regulación por otro, sino de acciones que buscan suplantar una regulación por la desregulación. la descomposición, la anomalía.
Cuando esto sucede, no solo está en entredicho el orden particular que se afecta, sino que se pone en tela de juicio la existencia misma de esa capacidad que se le ha atribuido al ser humano de regular su sociedad. La capacidad para estructurar su vida colectiva en forma libre y racional, que se puede manifestar de muchas maneras.
De manera que una voluntad maligna, una voluntad por la descomposición, lo que parece poner en duda es que tengamos tal capacidad, dado el apoyo que reciben quienes promueven el desarreglo por el desarreglo mismo.
El problema que se plantea reside en que hay un conjunto de acciones, asumidas por muchas, que tienen como objeto, como finalidad, el desarreglo, la desregulación, la ausencia de todo tipo de ordenamiento de conducta, cualquiera sea la manera y la forma en que tal regulación se materialice.
En cuyo caso, el mal no sería un accidente, un disfuncionamiento, sino una capacidad activa de destrucción por la destrucción misma, es decir, una capacidad negativa de la que estaríamos dotados.
Sería una forma de acción humana, si se la puede llamar así, que hasta pudiera regularse y orientarse en pos de la destrucción, cuyo objetivo y finalidad sería la destrucción sistemática sin que esto no fuera algo contradictorio.
De manera que, si hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta este punto, tendríamos que la orientación de la gente a favor de regímenes violentos, criminales y crueles plantea dos nuevas situaciones.
Por un lado, que la naturaleza humana, concebida como racional y orientada a una sociedad libre, no sería tal, sino que deviene en una naturaleza humana concebida como una posibilidad, incompleta, sin una esencia que nos constituya, una naturaleza capaz de ser moldeada.
Y una de esas posibilidades es moldearla a favor de violencia, un rostro humano destructivo, que se modela mediante el estímulo de la violencia política y social que estimula una voluntad maligna.
De manera que el mal, que antes era considerado un hecho histórico, accidental, una deficiencia, ahora pasa a tener una posición filosófica, una perspectiva ético-política.
Thank you.
escuchamos Primavera Porteña de Astor Piazzolla, interpretada por Goran Solskjær en guitarra.
Podemos intentar ahondar en estas acciones sobre el mal, tomando como punto de partida las consideraciones que hace Immanuel Kant al respecto, el gran filósofo alemán de la segunda mitad del siglo XVIII.
Empezamos recordando que para Kant, la bondad o maldad de una acción humana se derivan de las intenciones con que fue realizada, no de los resultados.
Lo que se traduce en que es imposible conocer la intención con que una fue llevada a cabo, ya que el alma del hombre es sondable y somos incapaces de saber cuáles son las intenciones de la acción.
Y no podemos juzgar una acción por sus resultados, porque de que las mejores intenciones llevésimos resultados y malas intenciones deriven en efectos beneficiosos.
Es otra manera de decir que de la experiencia empírica de los efectos de una acción no se pueden derivar creaciones morales.
¿Qué es lo que precisamente afirma Kant? Que no podemos partir del análisis empírico de una acción, la buena desde el exterior, y establecer si fue realizada con buenas intenciones.
Aunque sea una mayoría la que lo entienda así, para Kant, la bondad de una acción moral no es una consecuencia de aceptación de la mayoría, sino que esté regida por principios universales y necesarios, aunque pudiera ser que los cumpla efectivamente en la práctica.
Ahora bien, si aceptamos que no es posible una prueba, acción individual, sea buena o mala, cabe preguntarse si sucede lo mismo con la dimensión colectiva del actuar humano.
En otras, es posible establecer si una acción humana es tachada de mala, considerada en una dimensión colectiva.
O lo que es lo mismo, si no puede darse una de que una acción sea buena, entonces podría tratar de indagar si es posible una prueba viva, es decir, establecer si una acción era considerada en el sentido colectivo.
En este sentido, no cabe duda que la maldad es fácil de explorar que la bondad.
Se trataría entonces de detectar una acción cuya dimensión sea esencialmente mala, tanto desde vista objetivo como subjetivo.
En este caso, ¿cuál podría ser una acción de este tipo?
Podemos tomar como hilo conducto casos como el de los campos de exterminio, sean los de los nazis en Alemania o los comunistas en la Unión Soviética.
Estos podrían ser símbolos de acciones que podemos considerar como realmente malas.
Ciertamente, porque se trata de acciones que llenan dos condiciones que permiten una seria consideración filosófica. Por un lado, esas acciones comportan una violación de todas las normas jurídicas, políticas y aceptadas. Cabe estimarlas como trastornadas, fuera de todo orden.
Se trata de acciones que transgreden las regulaciones admitidas, al punto que se pueden considerar una supresión de toda legalidad admisible en el Estado moderno.
Por otro, de estas violencia política, se puede inferir un propósito de eliminar a los seres humanos en tanto tal, una acción que comporta una eliminación de humanos en tantos seres humanos.
Ciertamente, porque el hecho de calificar a todo opositor de enemigo no tiene ningún objetivo individual o preciso, al género humano en su totalidad. Cualquiera puede ser hasta los mismos compañeros.
En casos como los no, no se trata de afectar a una persona o un grupo, ni el provecho que se puede saltarse de la norma o de la ley moral. Al calificar indiscriminadamente a los miembros de uno como enemigos, sumado al empleo de la violencia, se afecta a la naturaleza total.
O al menos a la concepción que tenemos.
Se trataría entonces de acciones que podemos calificar, independientemente de que sean acciones por un líder autocrático, un cuerpo armado o un pueblo.
La emisora cultural de Caracas, en el 97.7 FM, realizando nuestras semanales travesías del un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con los pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente.
Nos gustaría tener sus preguntas en los teléfonos de la emisora 782-31 y 782-95.
En la travesía de hoy, algunas consideraciones en torno al mal. que te parece obligar a que se le considere de manera diferente había hecho hasta ahora.
Se trata que la concepción consideraba al mal como un accidente, una acción de una regulación, que apoyaba la realidad, buscaba establecer una sociedad libre para...
Y esta sociedad libre y racional podía abrir la espeso en nuestras vidas, desde una perspectiva ética.
Sin embargo, el encumbramiento de un cada vez mayor número de líderes y formas autoritarias, crueles, de voluntad, parecen obligar a reconsiderar esta manera de...
Porque se abre la posibilidad de que jurar que para todos los seres humanos el bien sea un error, una equivocación, un accidente, sino que la elección podría ser una alternativa a elegir.
Contrarrestando así una visión que Sócrates, para quien el hombre nunca elige viendas, sino que el mal es el resultado de su...
Y que hoy pareciera ser diferente, ya que el bien o el mal es de una elección que el ser humano puede hacer. Y el mal es elegido muchas veces por muchos.
El ser humano puede elegir la destrucción, no para proponer otros arreglos, sino por el desarreglo mismo, para destruir.
A los efectos de considerar malas, atendiendo a las condiciones que impone Kant, los casos como son los campos de exterminio de la Alemania en la desaparecida Unión Soviética.
Estos, la humanidad, como se los ha dado a ella, no solamente violan la ley como cualquier, sino que además tienen como objetivo la eliminada de formas conocidas de vida humana.
Conducta y su aceptación parecen capaces de ser humano.
Ciertamente, porque cuando un día enemigos a quienes se oponen a su voluntad, se la violencia y se los lleva al exterminio, la decisión política afecta es la calificación de la víctima.
De manera que cuando un líder declara que otro es enemigo, haría que la víctima sea humano y pueda ser objeto de las peores aberraciones, en caso del mal del que estamos hablando.
Con que esto ha sucedido y sucede, esta actitud sea un accidente del hombre o ha de ser que había estado oculta y se está manifestando. Si volvemos por un momento, estas conductas podrían considerarse como la imperativo categórico kantiano.
Recuerdo, Bórico, señala una fórmula para determinar la moral y que se expresa en formas diversas.
Uno dice, trátimo como un fin en sí mismo, jamás medio.
Y también, honra a la humanidad.
Pues bien, estos estamos precisamente ante la inversión de moralidad humana que han estado más o menos en los últimos tiempos. Concepción del ser humano como racional y libre.
Menciona se debe a que, en los casos mencionados, bien a la inhumanidad como fin de toda acción.
En los que los seres calificados como él solamente como medios, como un objeto ejercer impunemente la violencia, pero no como fines en sí mismo.
De manera que la que va más allá de males morales, indica acceder a lo que son acciones esencialmente y aceptadas frecuentemente por los seres humanos.
Tratábamos preguntarnos sobre la manera en el humano capaz de esta voluntad. Escuchamos Invierno Porteño de Astor Piazzolla en guitarra.
¿Ha habido en la historia de la filema o que pudieran servir de guía para su reflexión?
Entre los mejores interlocutores para y las novedades que hemos esbozado, Idealismo Alemán,
que es un conjunto de filósofos del siglo XIX, cuya fuente de inspiración se destacan, en el aspecto que hoy nos interesa, Schelling. Sí.
El tema del mal es central en la obra de Hegel, Los Límites de la Razón. Está en las investigaciones sobre la existencia de Schelling. Y si bien no habla de Hegel, está presente en gran parte de su.
¿Por qué este interés del idealismo alemán en el tema del mal?
De ninguna corriente filosófica como el idealismo alemán acuciosidad el problema de la libertad, considerarlo central en todas sus propuestas.
Tienen grandes diferencias entre sí el tema de la libertad por todos estos filósofos.
Tomemos el caso en Kant. El trabajo de exploración conduce a la elaboración de un concepto de libertad junto con el concepto de ley bular de la determinación práctica de la
realidad. Hemos de entender esa capacidad que tiene el justificarlas y someterse a ellas desde una perspectiva.
Entender de ninguna consideración empírica que cualquier circunstancia histórica particular tenerla en entredicho.
Lo que muestra que desde que de la ley moral, del bien y del mal, de nuestras acciones filosóficas.
Por lo que se trata de un buen lugar con ellos acerca del mal, porque ha de complejo problema de las relaciones entre la libertad, a su vez, relacionarlo con la práctica política.
Los filósofos del idealismo abordaron la cruz que, apoyado en la libertad, pudiera amenazar la libertad.
Cuestionarse si la acción humana atentar contra la libertad misma, y todas las implicaciones y alcances filosóficos del problema.
Que han pensado la libertad, son también los que
hicieron en términos filosóficos, apoyado inteligible racional del hombre, no en bíblicos, naturaleza animal del ser consideraciones.
En consecuencia, la noción del mal y no en acontecimientos puramente históricos, temporales.
Aunque no se ignora estos hechos históricos, se hizo necesario presentar una diferente filosofía con la historia. En todo caso, filosófica en su perspectiva moral y política.
De Caracas, en el 97-7 de la ES Travesías del Pensar, un encuentro con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado.
Salimos al aire todos los jueves a las 10:30. Sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, 782-2031 y 782.
Antes de identificar, habíamos iniciado una breve presentamos una corriente de pensamiento cuyos miembros pueden ser la política del mal en nuestro tiempo.
Tomemos que estuvieron en el centro de sus consideraciones. El hombre es un ser libre.
Los hombres son iguales por nacimiento.
Centro en la esencia genérica del hombre como ser libre. Los seres humanos somos libres.
En la relación individual entre los seres humanos, cada uno somos iguales con cualquiera de los otros seres.
Los individuos se han debatido por el reparto de estos dos principios a óptica moderna.
Es decir, según la preponderancia de los políticos que se originan.
Sin embargo, cada tema son distorsiones, ya que parecen infos estaba unido. Porque, con filosofía de la historia, la libertad y lleva necesariamente a la abolición de seres humanos.
Ciertamente, porque para diferencias esenciales entre ellos.
De manera que la seamos iguales.
Y a su vez, la abolición de dicto al derecho que pueda adjudicarse a alguien de cuatro.
Por lo que la separación abrupta del resultado, la formación de modalidades políticas, pierden la fuerza que mutuamente se da.
Posiciones, la pertinencia de su covalencia, han estado en el centro de todas las luchas políticas.
Para mencionar casos paradigmáticos y sin entrar en su evaluación ni en lo justo del reclamo, el liberal hace hincapié en la libertad.
El marxismo reclama la defensa de la igualdad.
En estas modalidades, lo que realmente ponen en juego cuando decimos ser humano, por lo que tiene un alcance ontológico principal, concebir al hombre.
Ahora bien, cuando el idealismo alemán propone esta concepción del ser humano centrado en su libertad y de que nada distingue esencialmente a dos seres humanos, se enfrentó a concepciones anteriores.
Ciertamente, Y en esta disputa, sin duda que la Revolución Francesa fue un hito fundamental, porque señaló el cumplimiento histórico del enfrentamiento.
La Revolución Francesa representó el momento en que la nueva concepción realizada en lo político su proceso de constitución.
Pero la disputa mostró a la vez que ni la antigua concepción ni la nueva constituían algo natural, como se había pretendido, sino que cualquiera de ellas formaba parte de un proceso histórico.
Un proceso histórico que, en ese momento, daba un lugar a un nuevo fundamento para entender al hombre, para concebirlo, como es el que le asigna la libertad como esencia y la igualdad por nacimiento en sus relaciones.
Desalojando así la concepción que establecía una jerarquía natural de seres, donde cada uno tenía un lugar predeterminado en la organización política y social.
Que de ser la concepción dominante pasó entonces a ser un prejuicio que debía ser desechado.
De esa confrontación hoy podemos recoger una pregunta que se deriva.
¿Y esta cuál es?
¿Qué significa precisamente ese ser hombre que puede ser objeto de dos discursos, de dos posiciones que buscan delimitarlo, definirlo y que son tan contrapuestos?
Pareciera que ninguno de los dos.
Por lo que entonces se abre la cuestión de fondo que estamos tratando hoy. El que el ser humano pareciera un ser sin esencia, que puede tomar varios rostros, y algunos de ellos muy desagradables, que representan el mal.
Digamos que el problema tampoco fue ajeno a las preocupaciones del idealismo alemán.
No. Para poder mantener que las propuestas en torno a la moral y política son universales y necesarias, aceptando estos cambios a los que hemos hecho referencia, se debió de entender de manera diferente a la historia y las formas que ha adoptado.
Precisamente, la solución de este problema forma parte importante de las diferencias entre Kant y Hegel.
En el caso de Hegel, el hombre sería la sucesión de figuras que ha asumido a lo largo de la historia en un desarrollo dirigido precisamente a la realización de su libertad.
Y que en su tiempo, el de Hegel, adoptaba la forma del hombre moderno. Comentamos antes de la relación entre estas propuestas y la Revolución Francesa, que es algo que debemos ampliar.
Con mucha razón, porque la Revolución Francesa es un momento capital de estas reflexiones del idealismo alemán. Sabido es que los jóvenes Hegel, Schelling y Hölderlin festejaron su aniversario durante varios años en torno a lo que llamaron el árbol de la libertad.
Pero debe haber algo más que el simple entusiasmo.
En efecto. Porque en pocos años, no solo las ideas de libertad e igualdad se convirtieron en el pivote del pensamiento filosófico, sino también de las nuevas formas de organización política.
Ciertamente, y con puntos de contacto, porque la libertad en el orden político no era algo que se recogiera de la experiencia, sino que se transforma en un objetivo a lograr.
De manera que la libertad política tiene como presupuesto la articulación que sobre ella se hace en el discurso filosófico, cuando hace de la libertad la esencia del hombre.
Dicho de otra forma, los hombres se adhieren a un discurso sobre la libertad y, a partir de este discurso, pretenden construir un mundo que exprese esta libertad.
De esta forma, utilizando una formulación hegeliana, en la revolución se dan de manera simultánea un hecho de la razón y un hecho histórico.
Ciertamente, porque en la Revolución Francesa, la libertad se proclama conceptualmente en su más alto punto, y a la vez forma parte de un acontecimiento real. Es algo inteligible y es algo factual, es algo esencial y es algo empírico. Es resultado de una causalidad libre del pensar y de una causalidad natural, resultado de los acontecimientos que la concretaron.
De esta forma, la Revolución Francesa se constituyó en un acontecimiento singular, único, que hizo posible ver la realización en los hechos de un concepto de la razón.
Lo que también hace posible acceder a un conocimiento racional de la historia, porque la historia expresa a la razón en sus diferentes momentos. De manera que también podría decirse que la libertad, más que un hecho, es un proceso.
Lo que existen son condiciones para la libertad, y las organizaciones políticas, según esta concepción, deben orientarse a construir esa libertad, que es lo que otorga el deber ser del Estado.
Pero siendo así, entonces cabe pensar en usurpaciones, por lo que en su nombre van a poder presentarse acciones que vayan precisamente en su contra.
Que es lo que hemos mencionado desde otra perspectiva anteriormente. Que en nombre de la libertad se pueden tomar acciones que la niegue, que antes fueron consideradas falla, pero que ahora parecieran que no son tales, sino manifestaciones de una voluntad maligna. Escuchamos Verano porteño de Astor Piazzolla, interpretado por Goran Solskjær en guitarra.
Nuestro anterior comentario lo refleja la propia Revolución Francesa.
Ciertamente, la monarquía es abolida, el rey asesinado, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y a todo ello le sigue el terror jacobino.
Todo un conjunto de símbolos que exigen una reflexión sobre el sentido de lo que está surgiendo, sobre las nuevas relaciones que se instalan.
Comenzando porque el discurso revolucionario fundado en la libertad lleva a una acción que pretende hacer valer esa libertad en todos los rincones de la sociedad.
La caída de la monarquía es entonces una consecuencia lógica de esta perspectiva, como la manifestación política de una nueva concepción del ser humano, racional, libre e igual.
Dada la igualdad, la presencia de un hombre por encima de todos los demás es algo contradictorio, un contrasentimiento histórico.
De manera que el monarca, como soberano, es reemplazado por el concepto de nación, un concepto abstracto donde ahora reside la soberanía.
Pero dado que el fundamento sigue siendo una idea sin referencia concreta, se abre la posibilidad de múltiples y diversos discursos acerca de la manera de construir esa nación, el Estado-nación.
Se abre el camino para que, a partir de los mismos fundamentos, se generen numerosas opciones que tratan de modelar lo que se manifiesta todavía, o que está oculto.
Pero entonces, la voluntad política fundada en la libertad pierde con el terror su propia medida. No respeta nada, ni siquiera las voces que se alzan para defenderla.
La voluntad política lleva a que la libertad actúe en contra de sí misma,
poniendo en evidencia que aquello que se proponía como la esencia del humano podía generar algo que estuviera en contra de lo humano.
Se dio la curiosa circunstancia que cuando la racionalidad parecía encumbrarse, de su seno surge la irracionalidad. La libertad se vuelve contra ella misma.
Y es entonces que nuestros filósofos, especialmente Schelling, trataron de pensar las relaciones de la libertad con la negatividad, de la razón con la violencia. En definitiva, pensar el mal.
De manera que el concepto de mal, en su aceptación ético-política, pretende ser la respuesta a esta transgresión de la libertad, como resultado de la acción libre, al par que explicar el surgimiento de la violencia política.
El planteamiento es interesante desde muchos aspectos, porque no se intenta identificar el mal con las antiguas concepciones o su resurgimiento, ni como consecuencia de la resurrección de lo que se había superado,
ni tampoco de la emergencia de lo sensible, de lo pasional o de lo animal del hombre.
Sino que el mal se sitúa como en dos planos. Uno, la perversión de una regla.
Que sería el caso de que, a pesar de reconocer las nuevas reglas y su poder original, se las viola libremente.
Y por otro, a la propia capacidad del hombre por darse reglas.
Ciertamente, porque ante esta capacidad de darse reglas en libertad, el hombre puede libremente optar por no darse ninguna, pervirtiendo así la capacidad misma al optar por la desregulación.
La oposición es tan profunda, tan fuerte y rica de sentido, que entonces surge la hipótesis de la voluntad maligna para tratar de dar una respuesta.
Que antes habíamos dicho que fue rechazada.
Que Schelling, influenciado incluso por cierto pensamiento mismo originado en Bohème, había llevado esta contradicción al seno mismo de Dios.
Y Hegel va a absorber esta negatividad en una nueva concepción dialéctica de la historia. En la travesía de hoy hemos hecho algunas consideraciones en torno al mal, desde la perspectiva ético-política fundada en las propuestas de pensadores del idealismo alemán.
La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Los responsables de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota en el guión, César Panza y Alfredo Bayota en la locución, José Alberto Torrealba desde los controles y Vicente Lezama en la transmisión.
Tuvimos la colaboración del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos CETIF, y de la Cátedra UNESCO de Filosofía en Venezuela. Buenas noches y completemos felizmente la semana.